En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes en el Club de la Pluma, en este espacio en el que ahora vamos a comentar, vamos a darle seguimiento a una nota que sucedió a principios de marzo en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Bueno, esto sucedió en Pekín, la capital de China, que está ubicada al norte del país, y en Cantón, la ciudad más grande, que está ubicada al sur de China, muy cerca de Hong Kong. Bueno, en estos dos lugares, a principios de marzo, 3 días antes del Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres activistas empezó a coordinar actividades de protesta para denunciar el maltrato y la violencia doméstica que sufren las mujeres en China, para denunciar que la policía no tiene procedimientos transparentes para perseguir y para procesar a los hombres que cometen violencia doméstica en China, y lógicamente también para pedir equidad de género en la sociedad china. La respuesta de la policía de Pekín y de Cantón fue arrestarlas. Es decir, las pusieron bajo custodia justamente 3 días antes del Día Internacional de la Mujer, lo que inmediatamente despertó críticas afuera de China, ¿sí? Esto es muy importante remarcarlo. Bueno, un mes después aproximadamente de que sucedió esto, apenas la semana pasada, en ni más ni menos que en el tribunal que representa las Naciones Unidas, los representantes de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Canadá, pues manifestaron su preocupación por el encarcelamiento de estas mujeres activistas y exhortaron al Partido Comunista Chino a liberarlas. Lógicamente, la respuesta del representante de China en las Naciones Unidas fue básicamente: no se metan en lo que no les importa, esto es un asunto exclusivamente de la jurisdicción de la República Popular de China. Y bueno, aquí podemos discutir varias cosas. Podríamos discutir en primera instancia, la hipocresía de los representantes políticos de Estados Unidos, de Reino Unido, que estigmatizan a China, que acusan a China como un país represor, que encarcela activistas sociales. Lógicamente no es algo que no suceda en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Canadá. Y por supuesto que la posición social también de la mujer también tiene muchos problemas en otros contextos, ¿sí? Como en Estados Unidos, en los países precisamente que acusaron a China de reprimir la libertad de expresión de estas mujeres activistas en primera instancia. Pero lo que a mí me gustaría aquí extender un poco más es el debate que implica el hecho, ¿sí? Es decir, el que la policía china arreste a mujeres activistas. Esto, vaya, vamos a desglosarlo, ¿sí? A disectarlo. No es tampoco, ¿sí?, tan fácilmente como decir: ah, bueno, están en contra de la libertad de expresión. Esto es muchísimo más complejo. La sociedad china, y en general las sociedades asiáticas, ¿sí?, del Pacífico asiático, bueno, desde el norte, ¿sí?, en Japón, Corea, la península de Corea y todo el sudeste asiático, son sociedades que han tenido procesos históricos similares, digamos, que América Latina, ¿sí?, para compararlo con algo de lo que sabemos, han tenido procesos similares como, bueno, colonización, ¿sí?, ha habido luchas por la independencia, por la formación de los estados-nación. Después ha habido luchas, digamos, más contemporáneas para construir regímenes diferentes, ¿sí? Tenemos lógicamente el caso de Vietnam, el mismo caso de China, querer construir un régimen socialista. Sin embargo, todas estas luchas y discursos antihegemónicos han estado reproduciéndose todavía sobre una base histórica heredada desde siglos atrás, en donde el poder se constituye como una pirámide jerárquica. Es decir, todavía no hay un movimiento social telúrico que realmente afecte la jerarquización social, ¿sí? Esto tiene muchas implicaciones. En América Latina todavía existe también de alguna manera, pero nosotros también hemos tenido, el feminismo, ¿sí? Para empezar, que ha sido muy fuerte en América Latina. Tenemos el movimiento, movimientos indígenas, culturas urbanas, antihegemónicas, todos estos procesos de los cuales América Latina lleva prácticamente 500 años en ellos, han estado todavía ausentes, ¿sí?, en las sociedades asiáticas. Ahora, tampoco quiero decir que no existan, ¿sí? Bueno, pues para empezar, empezamos esta discusión precisamente citando a un grupo de mujeres activistas en China. Claro que existen. Existen culturas suburbanas, antihegemónicas, claro que existen. Pero no se han constituido como una fuerza social que realmente se aboque a cambiar la manera en la que son las cosas, cambiar el orden económico, el orden cultural, las estructuras políticas. Realmente no ha sucedido. Es decir, vamos a explicarlo con palabras claves y planas y entendibles. La sociedad en China se maneja por jerarquías, categorías sumamente fijas, de tal manera que cada persona tiene su lugar en la sociedad. Si una persona es de tal o cual característica, incluso física, significa que es de tal o cual manera. Es decir, estoy diciendo que existen muchísimos prejuicios, racismo, discriminación, que no es que no lo exista también en América Latina. Yo aquí había comentado en programas anteriores lo que había sucedido con la presidenta Cristina Fernández acerca de el comentario racista que escribió en las redes sociales cuando estuvo en China. Claro que lo hay en América Latina, todavía persiste. Sin embargo, hay más discursos, más ideas que analizan críticamente esto. Hay más, digamos, que conciencia social al respecto que lo que existe en Asia Pacífico, ¿sí? Por ejemplo, regresando al caso de las mujeres, una madre soltera, en un contexto urbano, clase mediero, contracultural, como sería el caso de Ciudad de México, una madre soltera ahí, pues, digamos que podría encontrar más posibilidades de desarrollo, entendimiento, ¿sí?, por parte de su círculo de amistades, por parte de sus propios familiares, incluso si va a pedir algún trabajo, pues podría encontrar comprensión, incluso simpatía de la gente, ¿sí? Es decir, entender la situación como madre soltera. En China esto no existe, en China es inmediatamente estigmatizado, la persona, en este caso la madre soltera, es puesta dentro de una jerarquía bastante fija, una categoría que indica que ha fracasado como mujer, que hay algo mal en su vida, que definitivamente sucedió la separación de su esposo y la fragmentación de su familia por su culpa, por su responsabilidad, es prácticamente marginada, aislada del flujo normal, digamos, que lleva la sociedad día a día. Es muy pesado. Para minorías sexuales, para minorías étnicas, para gente como madres solteras, es decir, es complicado vivir en ese tipo de sociedades estructurales, sociedades jerarquizadas. Lo que le sucedió a las activistas, a las mujeres activistas, fue precisamente eso. Una mujer que está en la calle gritando, reclamando, lanzando consignas políticas, cuestionando la manera en la que la sociedad ha funcionado durante siglos, es una mujer fuera de lugar. Es una mujer que está fuera del orden y es una anomalía. Esa es la racionalidad, la manera de entender del activismo femenino por parte de sociedades culturales, culturalmente estructurales, ¿sí? Sociedades, vaya, coloniales todavía, como es el caso de China. Entonces es sumamente delicado toparse con todavía este tipo de concepciones sociales en pleno siglo XXI. Digamos que alguien de una urbe grande, ya, bueno, Buenos Aires, Río de Janeiro, mismo Ciudad de México, en donde hay un grado avanzado de internacionalización, en donde ha habido años y años, décadas de protestas sociales, de luchas antihegemónicas, para alguien que sale de estos contextos y va a Asia Pacífico, a las mismas ciudades grandes como un Tokio, como un mismo Pekín, y se encuentra con que la gente sigue viviendo en base a jerarquías, a estructuras fijas, Pues es sumamente contradictorio, es una experiencia sumamente problemática, ¿sí? Y bueno, pues yo les estoy comentando esto porque en parte es lo que me ha tocado experimentar durante los años que tengo moviéndome en China y conociendo gente china, es decir, la opinión que tiene la mayoría de los chinos sobre las minorías sexuales, las minorías étnicas, pues prácticamente son una calca de lo que vendría siendo el discurso colonial de la Nueva España o del virreinato del Río de la Plata hace 400 años. Ahora, como ya les comenté, no es que absolutamente todas las personas sean así. Vaya, hay activistas ya. Están este grupo de mujeres, muy valientemente salieron a las calles de Pekín, de Cantón. Hay también ya activismo en el grupo de la comunidad lésbico, gay, transgénero y bisexual. Hay también ya culturas suburbanas, se empieza a ver en Pekín lo que serían los punks, los anarquistas, estas culturas suburbanas, skates, hip hoperos, ¿sí? Que ocupan los espacios públicos pues para expresarse, para manifestarse artísticamente. Ahora, en un contexto, por ejemplo, como Pekín, en donde el desarrollo urbano es acelerado y los espacios públicos son secuestrados para dárselos a un centro comercial o a un corporativo para que ponga una sucursal ahí para vender productos, estas culturas suburbanas se convierten en subversión pura, en rebeldía, porque van a tratar de reclamar sus espacios públicos, sus espacios, y van a luchar contra los centros comerciales y toda esta reproducción del espacio comercial. Bueno, es las dificultades que podemos encontrar al abordar un tema sumamente urgente e importante para nuestra sociedad, como es el feminismo, como es la equidad de género. Es la dificultad de abordar todo esto en el contexto de Asia. Bueno, pues hasta aquí mi comentario, amigas y amigos. Les envío un gran saludo a todas y a todos ustedes. Nos escuchamos el siguiente fin de semana. Hasta luego.